Informativo Aru.
Intentar curar el alcoholismo y conseguir una planta de tabaco con usos beneficiosos para la salud. Sorprendente, ¿no? Son dos ejemplos de los retos a los que se enfrenta la investigación en las universidades españolas. Equipos de personas trabajan muy duro por alcanzar lo que parece imposible, pero esto está cada vez más cerca, siempre intentando resolver los problemas más importantes de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Curar el alcoholismo es uno de los retos a los que se enfrenta la ciencia. Hasta el momento no hay tratamiento que revierta los daños que el abuso del alcohol provoca en el cerebro humano. Investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y del Centro Superior de Investigaciones Científicas forman parte de un proyecto europeo que busca las bases neurobiológicas de la adicción al alcohol. Nuria Morilla e Itziar Martínez, Radio UMH.
Un estudio de la Universidad Miguel Hernández concluye que el consumo excesivo de alcohol altera el balance funcional del cerebro.
Uno de los retos de la ciencia es curar el alcoholismo, que según la Organización Mundial de la Salud es el causante de más de 200 enfermedades. Por ello, un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, han realizado un estudio que concluye que el consumo excesivo de alcohol altera el balance funcional del cerebro.
El objetivo de este trabajo, realizado en modelos animales, era determinar qué partes del cerebro resultan más afectadas debido a un abuso reiterado de alcohol. Para extrapolar estas conclusiones a sujetos humanos, se han utilizado diversas técnicas. Nos las cuenta el investigador Santiago Canals. Le escuchamos.
Son técnicas de imagen cerebral y lo que mostramos aquí en este primer estudio son resultados solo en modelos animales, que aunque estamos continuamente buscando la traslación a humanos y es lo siguiente en lo que estamos trabajando ahora. O sea, y una vez que tenemos estos resultados en base a imagen cerebral no invasiva, esto es una cosa importante de la imagen, nos permite monitorizar los mismos sujetos en el tiempo, pues usamos otras técnicas, tanto histológicas como electrofisiológicas, con registros de actividad neuronal directa para confirmar y validar los resultados.
El estudio muestra que las funciones ejecutivas como la toma de decisiones conscientes y voluntarias y la flexibilidad comportamental disminuyen, mientras que los hábitos y automatismos comportamentales, es decir, los actos inconscientes, aumentan, tal y como nos explica el investigador de la UMH, Santiago Canals.
Lo que vemos en el estudio, que es novedoso, es una alteración en el balance, en el equilibrio, en las relaciones entre distintas regiones cerebrales. Esto lo hemos podido medir usando resonancia magnética funcional y de entrada nuestra hipótesis era que efectivamente se alteraban algunos núcleos cerebrales y dada la alta densidad de conexiones en el cerebro, esto va a traducirse no solamente en la alteración de esas regiones, sino una alteración en toda la comunicación cerebral. Es decir, hay una serie de zonas del cerebro cuya comunicación disminuye, pero lo que nos encontramos en este estudio es que otras muchas compensan este déficit con un aumento en la conectividad.
Los resultados de esta investigación, en la que ha participado el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC, han sido presentados en la Conferencia Internacional de la IEEE, In General in Medicine and Biology Society.
Y del alcohol al tabaco. Conseguir de las hojas de la planta del tabaco compuestos favorables para la salud, como vacunas, medicamentos, anticuerpos y antioxidantes, es lo que han conseguido investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia. Sarizorio, UPV Radio.
Obtener variedades de tabaco beneficiosas para la salud. Este es el objetivo de Nicotiana, un proyecto europeo de investigación que está liderado desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la UPV y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Diego Orzáez es investigador y coordinador del proyecto Nicotiana.
El objetivo es utilizar unas técnicas muy precisas de mejora genética para conseguir que las plantas de tabaco produzcan otros compuestos aparte de la nicotina que sean favorables para la salud, como por ejemplo vacunas, medicamentos y anticuerpos antioxidantes.
Entre las técnicas que aplicarán los investigadores para conseguir esas plantas de tabaco buenas para la salud se encuentra la CRISPR, también conocida como edición de genomas.
Es una técnica muy precisa para modificar el DNA de la información genética de cualquier ser vivo. Podemos ir directamente, es como si fuésemos capaces de reescribir exactamente el código genético y cambiarle unas pequeñas letras para conseguir la información que queramos. Y esa técnica se llama CRISPR, la utilizan las bacterias para defenderse originalmente de los virus y nosotros la podemos utilizar ahora también para mejorar las plantas y hacer que produzcan otros compuestos diferentes a los que producen normalmente.
Así, este proyecto permitirá darle al cultivo del tabaco un mayor valor añadido. De nuevo, Diego Orzáez, investigador del CSIC y coordinador del proyecto Nicotiana.
El tabaco normalmente lo utilizamos para fumar, porque lo que nos interesa es la nicotina, y hay muchas empresas y muchos agricultores que dependen de ello. Sin embargo, si podemos utilizar estas técnicas y cambiar ligeramente la composición de las hojas de tabaco, podemos utilizarlos para otros usos de valor añadido.
Nicotiana cuenta con la participación de 19 socios de 8 países europeos y Australia, financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020. El proyecto se prolongará durante los próximos 4 años.
Farmacéuticos desde el colegio, profesores de microbiología de la Universidad de Navarra han participado en la Small World Initiative, un plan internacional para que el alumnado aprenda a desarrollar antibióticos. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
La Small World Initiative es una iniciativa internacional en la que han participado 10 colegios de la Comunidad Foral de Navarra. Se trata de invitar a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO a analizar y crear antibióticos. Esta iniciativa surgió en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, hace más de 6 años, como un proyecto de ciencia ciudadana para buscar antibióticos y fomentar la vocación de los más jóvenes. Desde entonces, esta propuesta se ha extendido por todo el planeta como medio para luchar contra la crisis antibiótica. La iniciativa ya se ha extendido por 12 países y este curso 2017-2018 ha llegado a nuestra comunidad de la mano de la Universidad de Navarra. 10 profesores y más de medio centenar de alumnos han participado en estas sesiones. El profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra, David González, explicaba así a Navarra Televisión en qué consistían estas sesiones en los colegios.
En ir a los colegios y que sean los chicos y las chicas de los colegios los que busquen nuevos productores de antibióticos. Debido a todo el problema que hay en la actualidad de que cada vez estamos encontrando más bacterias resistentes y que nuestros antibióticos no son insuficientes, pues hay que hacer algo.
Esta iniciativa proporciona una plataforma para el descubrimiento de antibióticos en un momento en el que la industria solo desarrolla aquello que es rentable. Muchas veces las farmacéuticas no emplean suficientes recursos en según qué antibióticos, porque no es rentable económicamente. De esta manera, y gracias a la Small World Initiative, los alumnos de estas clases ayudan a la investigación. Es una forma de que los escolares puedan contribuir a mitigar la crisis antibiótica al mismo tiempo que adquieren habilidades en el laboratorio.
Seleccionar la información relevante dentro de la gran cantidad de datos que están hoy disponibles en la web es todo un reto. Esto nos afecta a todos como internautas, pero en la esfera profesional mucho más a los periodistas. Por ello, la Universidad de Zaragoza ha acogido una conferencia sobre sistemas avanzados de tratamiento y acceso a la información. Nuevas herramientas basadas en la inteligencia artificial que se están empezando a manejar ya en las redacciones. Julen Fernández de Garayalde, Radio Unizar.
El Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital ofrecía el pasado jueves una conferencia dedicada a la problemática de la información en la web. La charla, bajo el nombre de Sistemas Avanzados de Tratamiento y Acceso a la Información, Aplicaciones Prácticas en Medios de Comunicación, fue dirigida por Ángel Luis Garrido, miembro del Grupo Sistemas de Información Distribuidos del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza. El alumnado de los grados de Periodismo, Información y Documentación y del Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital fueron los más interesados en esta conferencia. La charla realizaba un repaso a las principales problemáticas existentes en el entorno periodístico en lo referente a las tareas de recuperación y gestión de la información. Víctor Lope, miembro del grupo de investigación, nos lo cuenta con más detalle.
Ángel Luis Garrido, que es un ingeniero que lleva ya unos cuantos años desarrollando un sistema propio, que es, bueno, es interesante conocer cómo se está trabajando para que tengan nuevas herramientas de gestión más eficientes, más rápidas y que tengan capacidad para generar nuevos contenidos periodísticos con unos costes menores.
Fueron comentados los recursos ya existentes y las posibilidades que depara el futuro con la inteligencia artificial y otras herramientas. Lope nos lo explica en profundidad.
Bueno, la inteligencia artificial ya es una cosa que se utiliza hoy, es decir, podrá seguir siendo perfeccionada, se irá evolucionando, pero en la práctica ya se está aplicando para la gestión de datos.
Además, al finalizar la charla, se propusieron ejercicios prácticos con los que los asistentes tomaron contacto directo con los problemas explicados.
Salimos a conocer mundo porque la Universidad de Extremadura apuesta una vez más por la internacionalización. La firma de un convenio con Costa Rica así lo confirma. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
Convenio entre la Universidad de Extremadura y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica para potenciar la movilidad de estudiantes.
El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, y la embajadora de Costa Rica, Doris Osterloff, firman un convenio con el deseo de promover las relaciones institucionales y desarrollar intercambios académicos y de cooperación para el progreso y la difusión del aprendizaje entre ambas regiones. El acuerdo tiene como objetivo iniciar un proceso de cooperación mediante la participación de estudiantes costarricenses en el programa de movilidad desarrollado por la UEX Alianza Americampus con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Doris Osterloff Obregón, embajadora de Costa Rica.
Porque creemos que pueden haber muchas sinergias entre lo que Costa Rica ha evolucionado en materia de estudios y de inversión que nosotros tenemos a nivel universitario y lo que ustedes también pudieran aportar. Nosotros tenemos proyectos importantes en campos ambientales, somos de los fieles creyentes en el tema de que hay que aportar al planeta en lo que es minimizar los impactos del cambio climático, tenemos temas de recursos hídricos, etcétera, donde creemos que compartimos muchísimo con Extremadura y que podemos aprovechar muchísimo estas nuevas visiones de experiencia y de cooperación y colaboración.
El convenio también indica que los alumnos costarricenses que no se beneficien con beca también pueden ser admitidos en la UEX a través del programa Study Abroad Destiny UEX, con la condición de que puedan autofinanciar los costos académicos y de manutención. El acuerdo tiene una duración de 4 años, prorrogable por un periodo de hasta 4 años adicionales.
Y a continuación, Sari Zorio y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Las cámaras de fotos nos acompañan diariamente, pero muy rara vez las interrogamos. Consumimos grandes cantidades de contenido fotográfico sin saber muy bien cómo gestionar la ambigüedad de muchas imágenes. La Universidad de Navarra lanza el concurso Fotografía con el móvil, un taller para diseccionar este cuerpo reproducible que nos sirve para hablar. Un cuerpo que es espejo y ventana, fragmento y extensión de la memoria. Lo impartirá del 6 al 9 de marzo Federico Clavarino, fotógrafo y educador italiano.
Euroconexión es el nombre del programa especial que han realizado representantes y estudiantes de 17 emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Tras participar en el seminario para estudiantes de periodismo los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2018 en Bruselas, han grabado 2 programas de 1 hora cada uno para conocer y difundir los proyectos llevados a cabo por los europarlamentarios españoles. Presta atención a la programación de tu radio universitaria porque próximamente podrás escuchar Euroconexión, gracias al apoyo de la Oficina de Información de España en el Parlamento Europeo.
Los días 8, 15 y 22 de marzo, conoce las nuevas tendencias en marketing en la 10ª edición de la jornada Cultura Marketing. Valencia, Alicante y Alcoy serán las ciudades donde se darán cita a las personas expertas en neuromarketing, marketing digital y comunicación empresarial. Ofrecerán a los asistentes una visión global de las nuevas tendencias del sector, una iniciativa del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial de la UPV.
Rodete de Espiral Paz, homenaje a la Dama de Elche, es el título de la exposición de pintura sobre metal de la profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Pilar Viviente. El título de la exposición hace referencia a la relación íntima entre la espiral y las ruedas que la Dama de Elche tiene a cada lado de su cabeza. Un adorno llamado rodete, que son unas cajas ornamentales en las que se recoge el pelo trenzado en espiral. Real. Las obras presentadas llevan la arqueología y el conocimiento del pasado al presente y viceversa. Puedes visitar esta muestra hasta el 7 de marzo en el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de la Alcudia en Elche.
Y ahora os invitamos a hacer un poco de ejercicio. La sociedad occidental en general y la española en particular son bastante sedentarias. ¿Qué hay que hacer y cómo debe realizarse la actividad física para conseguir un cuerpo tonificado y una mente saludable? Liam Aronow, Europea Radio.
Es sabido que un estilo de vida activo es beneficioso para la salud por muchos motivos, para mantener la salud cardiovascular, evitar el sobrepeso, mantener a raya nuestros niveles de estrés y un largo etcétera. Aunque es cierto que todo el mundo da por hecho que es sano hacer ejercicio, la sociedad española no está informada en detalle acerca de la importancia que tiene ser activo y más concretamente de lo que significa serlo, es decir, de cuánta actividad hemos de realizar. Hemos hablado con el doctor Alejandro Lucía del Centro de Investigación del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Europea de Madrid, quien nos aporta su punto de vista como profesional de la salud acerca de este tema.
Bueno, para empezar, ni siquiera sabemos lo que es ser activo, porque no esa conciencia sobre la importancia del ejercicio no existe para empezar, y yo soy médico y con todos los respetos en la clase médica, ni siquiera se enseña en las facultades de medicina, no se dedica ni una hora a ello, o sea que es imposible que haya una conciencia seria sobre la importancia del ejercicio físico.
En líneas generales, la diferencia entre actividad física y ejercicio no es sabida, así como no lo es la cantidad de actividad física que deberíamos realizar para estar sanos. La sociedad española no somos una población especialmente activa, ni tampoco la gran mayoría de los países occidentales, lo cual es especialmente alarmante de cara a la infancia y la adolescencia. Aunque es cierto que no faltan fuentes donde hallar información acerca de la importancia de la actividad física, no se hace suficiente hincapié sobre la trascendencia que tiene dicha información.
Aunque se menciona la actividad física, no se recalca lo suficiente. Por ejemplo, se ha hecho muy bien una campaña contra el tabaco, contra los accidentes de tráfico, pero no veo que haya acciones similares a favor de la actividad física, por ejemplo. Por ejemplo, en los institutos, en los colegios, que es donde empieza el problema, pues no existe esa campaña. Por ejemplo, las clases de educación física se reducen a 2 veces a la semana. Yo creo que debía ser una actividad cotidiana, porque es lo que hay que hacer, ejercicio o actividad física, mejor dicho, diariamente.
Llevar un estilo de vida más activo no implica que nos volvamos todos deportistas. Son esas pequeñas acciones que incorporamos a nuestro día a día, como por ejemplo subir las escaleras en el metro en lugar de coger el ascensor o las escaleras mecánicas, aparcar el coche más lejos o evitar su uso en distancias cortas para fomentar el andar. Estos son los detalles que deberíamos tratar de introducir en nuestra vida cotidiana para alejarnos de esa tendencia al sedentarismo que tanto está prevaleciendo en la sociedad. De hecho, el ser humano está hecho para ser mucho más activo de lo que lo somos actualmente, y aquellas etnias minoritarias que conservan un estilo de vida parecido a la era preindustrial presentan mejor salud.
De hecho, hay estudios hechos en grupos étnicos, grupos de población de nuestro planeta que todavía siguen el estilo de vida que está acorde con nuestra biología, con nuestros genes, es decir, un estilo de vida preindustrial. En la era del Paleolítico, por ejemplo, los Aché de Paraguay, los Inuit, los chimané, y tienen 0 enfermedades cardiovasculares y son mucho más activos que nosotros, incluso están por lo menos dos o tres veces por encima de las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud.
Es más, cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por la OMS, 10.000 pasos, ya presenta beneficios muy significativos en lo que respecta a prevenir el cáncer en la edad adulta.
En ser físicamente activo, cumplir por lo menos las recomendaciones de la OMS, disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 12%, el de pulmón en un 24%, el de cáncer colorrectal en un 24% también. Aparte que la actividad física sea beneficiosa para disminuir el riesgo de cáncer, en aquellos que ya lo tienen, el hacer deporte durante el tratamiento ayuda a atenuar los efectos secundarios del mismo o de la propia enfermedad, que son pérdida de masa muscular, fatiga insidiosa, pérdida de masa muscular, como he dicho, atrofia muscular, secuelas cardíacas por algunos fármacos, etc. Pues todo eso se corrige con el ejercicio. Además, los niños, en el caso concreto los niños, o en general cualquier persona que padece una enfermedad crónica, le hace todavía ser más inactivo el estar postrado en la cama mucho tiempo. Y un niño, por ejemplo, que es inactivo, tiene más posibilidades de ser un adulto inactivo.
En conclusión, debemos concienciarnos de la importancia que tiene incorporar suficiente actividad física a nuestra vida cotidiana y esforzarnos por mantenernos en forma de cara a protegernos a nosotros mismos de enfermedades que pueden damnificar nuestra calidad de vida.
Y cine para acabar, porque nuestras casas están hechas de historias. Un día en casa es un día que contar. Estas historias de la vida cotidiana, de la experiencia contemporánea del habitar, describen sutilmente distintas formas de intimidad. Esta investigación antropológica ha dado como resultado el largometraje documental El orden que habito, una sinfonía de interiores. Está codirigido por los antropólogos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Paco Cruces y Jorge Moreno, y se ha presentado a nivel internacional. Isabel Baeza y Marga Orozco, Radio UNED.
La participación activa en talleres sobre lo cotidiano, sobre cómo sentirse en casa, sobre la convivencia, la música, los álbumes de fotos, el reparto de las faenas caseras, se ha plasmado en una investigación que ha dado como resultado el largometraje documental El orden que habito, una sinfonía de interiores. El antropólogo y profesor de la UNED, Paco Cruces, nos dice cuál es su argumento.
Pues el documental El orden que habito es una visión de tres ciudades, Madrid, Montevideo y Ciudad de México, vistas desde su interior y en particular desde pequeñas historias que nos cuentan algunos de sus habitantes. A nosotros nos interesaba relatar la ciudad contemporánea y hacerlo pues no desde el espacio público, no desde el ruido, no desde el tráfico, que es un poco desde donde siempre se han contado las grandes ciudades. Nos interesaba contarlo desde el punto de vista de los habitantes comunes y para eso organizamos talleres en las tres ciudades y recogimos pues muy bellas historias de pequeñas cosas cotidianas, de cosas que pueden parecer en cierto sentido nimias, pero que nosotros y también las personas que participaban en estos talleres consideramos que en realidad son las que dan sentido a la vida, desde el significado del cocinar o del comer juntos, los pequeños conflictos de la vida cotidiana, la soledad, en todo eso es lo que está relatado en la película desde el punto de vista de esas tres ciudades y de personas que viven en ellas.
Tres ciudades diferentes, tres maneras diferentes de vivir. Paco Cruces nos dice que quizá no tanto.
Yo diría que no, yo diría que la película justamente no cierra el problema, lo deja abierto, ¿no? Es una sinfonía coral, por así decirlo. Nosotros le hemos llamado una sinfonía de interiores porque normalmente las sinfonías urbanas han contado las ciudades del skyline, los monumentos, los espacios públicos. Nosotros más bien lo contamos desde la experiencia cotidiana. Y visto desde ahí, la película tiene muchos acentos, está lleno de diferencias, de pequeñas sutilezas, de pequeños matices. Realmente lo que muestra es que cada casa es un universo, ¿eh? Y desde ese punto de vista, pues hay algunas casas en estas tres ciudades, en Montevideo, en México y en Madrid, que se pueden parecer mucho en función de las personas que están viviendo en ellas.
Es importante la gran acogida que el documental ha tenido, como nos dice el profesor Paco Cruces.
Para mí la acogida, claro, yo soy antropólogo, para mí la acogida más importante es que las personas que participaron se sintieran bien tratadas y se sintieran sobre todo bien contadas, bien relatadas en la película. Entonces, el feedback que he tenido cuando algunas de estas personas luego se han visto, pues ha sido muy bueno. Y en todo caso, lo que sí siento es que la película funciona no solamente como un documento de investigación, que lo quiere ser, sino también como algo que merece la pena verse. En cierto modo, ese es el misterio de esta película. Pequeñas historias como estas pueden conmover tanto y pueden interesar tanto. Y finalmente es que las historias de cualquiera son historias de todos.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde Valencia en los estudios de UPV Radio. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.